Como ustedes saben, pues, hoy la Iglesia de Dios está cumpliendo 1982 años de edad como conjunto. Por supuesto que Dios ha llamado personas a su iglesia en forma aislada desde Abel, el justo, y ha llamado durante los primeros 4,000 años, llamó a personas muy, muy aisladas, a través de las edades, a través de las épocas, pero lo importante del día de Pentecostés del año 31 es que llamó y le dio el Espíritu Santo a un conjunto de personas. Y es por eso que nosotros decimos, y es correcto, que ahí fue donde oficialmente nació la Iglesia de Dios, como cuerpo, como conjunto. Y por supuesto, eso no quiere decir que David, que Enoc, que Abel, que Abraham, Isaac y Jacob no sean parte de la iglesia. Solo que en el año 31 nació, como digo, como cuerpo y como conjunto. Así que el día de hoy está cumpliendo el cuerpo de la iglesia 1982 años. Es un aniversario. En el día de Pentecostés, a través de los tiempos, Dios ha hecho muchas cosas hermosas. Cada día de Pentecostés creo que nosotros reflexionamos bastante en relación al significado del día. En el día de Pentecostés, en que el pueblo de Dios estuvo en el monte de Sinaí, se detuvieron ahí en el monte Sinaí, y Dios entregó la ley, Dios entregó o codificó más bien los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios ya existían, los mandamientos de Dios es el carácter de Dios, y en ese sentido, la mente de Dios, el carácter de Dios es eterno. Pero fue en el día de Pentecostés, en el monte Sinaí, cuando Dios entregó la ley de Dios codificada. Y pasaron algunas cosas ese día. Me gustaría que me acompañen a Éxodo 19, versículo 16. Éxodo 19, 16. En realidad podemos ver que cada día santo dentro del plan de Dios tiene su propia importancia. Cuando estamos en la Pascua, y a mí me pasa así, cuando estamos en la Pascua yo digo, esta es la fiesta que me encanta. Pero después estamos en panes sin levadura, no esta. Y ahora estamos en Pentecostés, no esta. En realidad cada fiesta tiene su maravilloso significado dentro del plan de Dios. Éxodo 19, versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Aquí no está hablando del tercer día de la semana, a propósito, ¿eh? Está hablando de tercer día que ellos estaban ahí acampados. Versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Eterno había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió el Eterno sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Eterno a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Eterno dijo a Moisés, «Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Eterno, porque caerá multitud de ellos». Inmediatamente después de esto, en este momento tan crucial, tan grande, Dios les entregó codificada su ley. Como se mencionaba en el sermoncillo, a mí siempre me parece muy interesante que Dios es un Dios de leyes. La ley de la gravedad, la ley de Arquímedes, las leyes de las matemáticas, las leyes de la física, son leyes establecidas por Dios. No son leyes que han sido inventadas por los seres humanos, por Newton o por Arquímedes, por Kepler, por Einstein. No, son leyes que ellos descubrieron que ya existen y que han existido a través de las edades. Dios es un Dios de leyes. Y de la misma manera que hizo esas leyes que sostienen el universo, también Dios hizo leyes que tienen que ver con nuestro comportamiento, que tienen que ver con nuestra vida espiritual, nuestra vida moral. Y Dios les dio leyes a ellos para que pudieran ser felices. Leyes que si ellos las practicaban podían tener prosperidad sobre ellos, tenían poder, podían darles a ellos bendiciones, podían darles a ellos armonía, etc. Pero hubo un problema. Hubo un problema que aquí es donde muchas personas entran en duda en relación a la ley de Dios y piensan que la ley de Dios estaba mal, que la ley de Dios era una esclavitud. ¿Por qué? Porque la Biblia aparentemente dice que había un problema con el antiguo pacto. Y como Pablo dijo que había un problema con el antiguo pacto, y otros apóstoles también lo hicieron, la gente deduce que el problema era la ley. El problema no era la ley, de ninguna manera. Las leyes de Dios traen bendiciones. Las leyes de Dios son espirituales, son santas, puras. Y las leyes de Dios deberían regir nuestras vidas a los cristianos verdaderos. Debería ser así. ¿Cuál era el problema entonces en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era el problema? La Biblia lo dice, acompáñenme a Hechos capítulo 8, versículo 7. Hebreos capítulo 8 y versículo 7. Es el mismo Pablo el que menciona esto en el libro de Hebreos. Y noten lo que dice en relación a cuál era el problema en la antigüedad. Aquella ley perfecta que Dios les dio en Pentecostés a su pueblo Israel. Pero había un problema, como les digo. Hebreos capítulo 8 y versículo 7. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Está hablando del pacto antiguo y del nuevo pacto. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, entonces tenía un defecto. Tenía un defecto. Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Cuál era el defecto del antiguo pacto? Vamos a descubrir aquí en el libro de Hebreos, ¿cuál era el defecto? ¿Cuál era el problema? Versículo 8 ahora. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Los mismos israelitas que en aquel entonces no obedecieron su ley, Dios dice que les va a dar a ellos su oportunidad, porque había un defecto con el antiguo pacto. Versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y luego viene cuál era el defecto con el antiguo pacto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. El defecto era la gente. El defecto era la gente. La gente no tenía el Espíritu Santo. Dios no estaba llamando a todos los israelitas en aquel entonces. Dios les dijo, si ustedes guardan mis leyes, les va a ir bien. Pero había un defecto, y el defecto eran ellos. Ellos no tenían el Espíritu de Dios. Ellos no tenían acceso al Espíritu de Dios como nosotros tenemos ahora. En el antiguo pacto, solamente unas poquísimas personas tenían acceso a lo que usted y yo conocemos. Solamente los profetas, solamente personas que Dios escogió de una manera muy específica para hacer su obra, como Abraham. Imagínense ustedes lo que significa que nosotros en la iglesia de Dios podamos colocarnos, y lo digo con sinceridad y con humildad, que Dios nos coloca al nivel de Abraham. Dios nos coloca al nivel de Isaac y de Jacob y de Abel y de Enoch y de Noé y de los profetas. El defecto era la gente. El pueblo de Israel no tenían acceso al Espíritu de Dios. Y por lo tanto ellos estaban haciendo promesas humanas, al igual que el ser humano normal. Ellos hacen promesas y dicen, yo voy a dejar de beber, te lo prometo. O voy a dejar de fumar, te lo prometo. O voy a dejar de mentir, te lo prometo. O voy a dejar de robar, te lo prometo. Pero si no tienen el Espíritu de Dios, es imposible que dejen de pecar. Es imposible. Por eso dice el versículo 9, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces Dios hace un cambio de dirección. Yo me desentendí de ellos y luego se ubicó en un pueblo que antes no era pueblo. Se ubicó en un conjunto de personas llamados de diferentes nacionalidades, con diferentes culturas, diferentes colores, pero diciendo, este ahora va a ser mi pueblo. Y va a ser un pueblo especial, va a ser un pueblo que va a tener acceso al Espíritu de Dios y ellos sí van a poder guardar mi ley. Dejen su mano ahí en Hebreos y acompáñenme al libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo 4, dice, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. 7. ¿Qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y noten lo que dice enseguida. Y los demás fueron endurecidos. Entonces fue Dios el que endureció el corazón y la mente de las personas para que no tuvieran acceso al arrepentimiento y a la conversión y a ser parte del embrión del reino de Dios, porque era el plan de Dios. Era el plan de Dios. Los israelitas no podían obedecer. Ellos prometieron y dijeron, vamos a obedecer todas estas leyes. Las leyes no eran el problema, las leyes no son el problema, pero no podían obedecer. El defecto era la gente. Por un lado, Dios no les abría la mente, y por otro lado, simplemente ellos no querían. ¿Qué dice Romanos 8:7? Anoten nada más la escritura. Dice que la naturaleza humana no puede, no quiere obedecer a Dios. El ser humano no puede, no quiere obedecer a Dios. Es su naturaleza. Y eso, aunado a que Dios tiene que abrirle la mente, el problema se agrava. El defecto era la gente. Pero ¿saben qué? Israel no está perdida. Israel va a entender el camino de Dios en su momento. Pero nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Nosotros somos las primicias. Vuelvo a leer lo que dice el libro de Romanos, capítulo 11 y versículo 7. ¿Qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que hace que alguien oiga pero no oye? ¿Qué es lo que hace que alguien vea pero no ve? ¿Qué es lo que hace que alguien lea pero no entienda? La falta del Espíritu de Dios. La carencia del Espíritu Santo. Y por eso el defecto del primer pacto fue la gente. No tenían el Espíritu de Dios, ni tampoco lo buscaban, ni les interesaba, porque la naturaleza humana no puede, no quiere obedecer a Dios. Así que volvamos a Hebreos en el capítulo 8 y versículo 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. El 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Y ahí entró la iglesia. Ahí entró este cuerpo de personas que Dios le llama su familia, que Dios llama sus hijos, a través del Espíritu de Dios. Versículo 10, ahí empieza a hablar del nuevo pacto. ¿Saben dónde ha empezado el nuevo pacto? Con la iglesia. El nuevo pacto no comienza en el milenio, como algunos puedan pensar. El nuevo pacto no comienza en el juicio del trono blanco. El nuevo pacto empieza con la iglesia. Porque el nuevo pacto tiene que ver con la ley de Dios aunada al Espíritu de Dios. Ese es el nuevo pacto. La ley de Dios aunada al Espíritu Santo de Dios. ¿Y saben qué sucedió en ambos casos? Ambos fueron dados en Pentecostés. La ley de Dios que nos da bendiciones y el Espíritu Santo para poder entender. Ese es el nuevo pacto. La ley de Dios, el Espíritu de Dios para poder entender esa ley. Esa ley que fue creada para nuestra bendición, para nuestra salvación. Y miren lo que acabo de decir, para nuestra salvación. El joven rico va y le dice a Dios: Señor, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Cristo le dice: guarda los mandamientos. Pero eso, que lo escuchen afuera, ¡oh, qué ofensa, qué terrible! Porque la gran mayoría de las personas piensan que vamos a ser salvos por gracia, sin nada más. Pero Cristo dijo: guarda los mandamientos. ¿Podemos guardar los mandamientos de Dios, la iglesia de Dios ahora? Podemos, a través del Espíritu de Dios. Versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Toda la casa de Israel, toda la casa de Israel va a tener su oportunidad de tener el Espíritu de Dios en el milenio y en el juicio del trono blanco. Pero ahora le corresponde a la iglesia. La Biblia dice que cuando Jesucristo regrese por segunda vez, van a ser salvos 144 mil israelitas, 12 mil de cada tribu, hasta le dice el nombre, pero el resto no, el resto no. Versículo 10, después de aquellos días, dice: pondré mis leyes en la mente de ellos. Pondré mis leyes en la mente de ellos. La misma ley. Los mismos mandamientos. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Cómo pone Dios su ley en nuestra mente? ¿Cómo lo hace? Por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no existiera, seríamos igual que los judíos. Muchos judíos ya no respetan el sábado. No respetan las fiestas santas de Dios. Ni respetan las carnes limpias e inmundas. Cada vez se olvidan más de esa ley que fue puesta por Dios para nuestra bendición. ¿Son culpables? Sí y no. ¿No? Porque Dios no les ha dado el Espíritu de Dios. Sí, porque si ellos quisieran, tal vez dirían: bueno, vamos a humillarnos delante de Dios y vamos a rogarle que nos de entendimiento. Entonces dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Noten lo que dice, está hablando esto de la iglesia. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El pueblo de Dios, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que hace la combinación, la ley de Dios, el Espíritu de Dios. Y ambas cosas fueron dadas en Pentecostés. Noten la importancia de este día. Este día es el momento de reestablecer nuestra relación con Dios a través del Espíritu de Dios. Es la oportunidad de hacer uso del Espíritu de Dios para muchas cosas. Entre ellas, entender más de la ley de Dios. Porque el Espíritu de Dios da entendimiento y da discernimiento espiritual, da profundidad de las Escrituras, da profundidad de penetrar en la mente de Dios, como vamos a verlo. Así que Dios entonces dio su Espíritu Santo para que pudiéramos entender la ley de Dios. Ya se leyó Hechos 2, no lo voy a leer, pero en Hechos 2 hubo un evento bastante similar a aquel de Sinaí, un estruendo muy grande. Y supongo que fue también algo mucho más fuerte que el de anoche. En aquel lugar donde estaban reunidos los discípulos. Un estruendo enorme. Y las personas que estaban ahí reunidas, empezando con los 120, recibieron el Espíritu Santo. Yo no estoy seguro si ellos entendían lo que estaba pasando. No estoy seguro. Es como cuando nosotros nos bautizamos. Yo me recuerdo claramente cuando me impusieron las manos. Yo me recuerdo claramente dónde me bauticé, qué fue lo que pasó. Pero sinceramente no entendía bien. Y tampoco entiendo bien todavía. Pero se va creciendo con el tiempo, lo que se hablaba hoy en la mañana. Se va creciendo en el Espíritu Santo con el tiempo y también con la obediencia, etc. Pero yo no estoy seguro si aquellos 120 discípulos entendieron realmente lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando es que ellos, los 120, se les estaba poniendo la ley de Dios en su mente. Se les estaba poniendo la ley de Dios en su mente. Parte de ellos. Ya no era un libro, ya no era algo escrito en los rollos, en las sinagogas, sino que Dios les estaba poniendo eso en su mente. Eso es el nuevo pacto. ¿Tiene usted la ley de Dios en su mente, aparte de estar en el libro? ¿En su mente y en su corazón? ¿Lo tengo yo? Son preguntas interesantes. Voy a pasar a una pregunta y quisiera hacerlo a manera de preguntas. Si el Espíritu de Dios pone la ley en nuestra mente y en nuestro corazón, y es tan fundamental que podamos entender la mente de Dios, el camino de Dios, las leyes de Dios, a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿a quién da Dios su Espíritu? Es la primera pregunta. ¿A quién da Dios su Espíritu Santo? ¿Quién da Dios su Espíritu Santo si es tan importante, tan fundamental? Bueno, en primer lugar, Dios da su Espíritu Santo a las personas que con humildad se quieren sujetar a Dios. Acompáñenme a Isaías 57:15. Las personas que con humildad se quieren sujetar a Dios. Miren, parte del problema con este mundo, que Dios no le quiere dar su Espíritu Santo, es por su soberbia. Todos, en cierta manera, todos tenemos soberbia. Pero creo que nosotros estamos tratando de controlarla, vencerla, bajar el moño, como dicen, ante Dios y unos con otros. Yo creo que todos nosotros estamos en ese proceso. Pero el mundo entero no quiere esto, no entienden lo que significa la humildad verdadera, no entienden. Y yo pienso que los judíos tampoco entienden lo que significa la humildad verdadera. Isaías 57 y en el versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Habito en la altura y la santidad. Habito en las alturas y en la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Se dan cuenta? El primer requisito para que Dios quiera morar en una persona a través de su Espíritu Santo es: y habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Es fundamental que entendamos eso, ustedes y yo, todos. Es fundamental que nosotros busquemos esta característica, que se la pidamos a Dios para que Él nos ayude a crecer espiritualmente. Y esto se puede pedir aunque no tengamos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está alrededor de las personas que no han sido bautizadas. Pero todos podemos decirle a Dios: ayúdame a ser humilde. Ayúdame a ser como tú quieres para que crezca en mí tu Espíritu Santo. Para que tú me uses más. Para poder entender más. No para sobresalir de ninguna manera, sino porque quiero entenderte. Para servir a los demás. Es clave esto. Repito el versículo 15. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿A quién da Dios el Espíritu Santo? ¿A quién se lo quiere entregar? Bueno, a los humildes. Número dos, a los que quieren arrepentirse. A los que quieren arrepentirse, a los que quieren cambiar, ayúdame a reconocer y a cambiar de una vez este problema. Porque mientras nosotros tengamos una infracción a la ley de Dios, acuérdense una cosa, la ley de Dios, Dios la pone en nuestra mente. En nuestra mente. Por lo tanto, la gran mayoría de nosotros entendemos en dónde estamos fallando. Porque Dios la pone en la mente. ¿Queremos crecer en el Espíritu de Dios? Tenemos que vencer ese pecado. No hay de otra alternativa. Tenemos que vencer eso. ¿Cómo se llame? Hechos 2:38, versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. ¿Saben por qué se compungieron? Por el sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa que ellos entendieron en Pentecostés. Sentimiento de culpa que ellos entendieron en Pentecostés por el Espíritu Santo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es muy interesante que Pedro no les preguntó, ajá, ¿en qué andas? Pedro no preguntó nada de eso. Simplemente Pedro dijo, ¿están compungidos? ¿Por algo? ¿Por alguna infracción a la ley pura, santa de Dios? Pedro les dijo, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos. Arrepentíos. Obviamente Pedro continúa diciendo algo a ellos porque no estaban bautizados. Pero los que estamos bautizados, la clave es arrepentíos. Para que Dios nos dé perdón de pecados y su Espíritu Santo. Este es el día de Pentecostés, para pedirle a Dios que nos dé más de su Espíritu, para poder entender más las cosas espirituales. Pero es clave la humildad, arrepentíos. Otra clave para que Dios nos dé más de su Espíritu se encuentra en Lucas capítulo 1, versículo 9, y la clave es pedirlo, pedirlo específicamente. La humildad, el arrepentimiento y pedirlo específicamente. Ya se leyó, no la voy a leer. Lucas 11, 9 al 13. Lucas 11, 9 al 13. Haciendo la analogía entre un hijo y un padre. ¿Cómo puede un padre darle a su hijo algo malo? De ninguna manera. Dice la Biblia, ¿cuánto más Dios dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan específicamente? Señor, necesito que me des más de tu Espíritu Santo. Quiero ser humilde, quiero ser más humilde, quiero arrepentirme, necesito que me des más de tu Espíritu Santo. De verdad lo necesito, para poder entender más y para poder servirte de mejor manera. El cuarto punto para que Dios nos dé más de su Espíritu Santo, necesitamos nosotros obedecer. No hay otros pasos, o más bien dicho, no hay otros pasos más complicados. Necesitamos obedecer. Hechos capítulo 5, 32. Hechos capítulo 5, versículo 32. Dice lo siguiente, Hechos 5, 32. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces está mencionando, o estamos mencionando aquí cuatro aspectos a través de los cuales Dios nos va a dar más de su Espíritu. Para que no estemos parejos en nuestra vida espiritual, parejos o de bajada, como decía Álvaro, que a veces somos como montaña rusa, y somos, unos más, otros menos, como montaña rusa. Pero obviamente Dios quiere que nosotros, en el día de Pentecostés, nosotros tengamos como más énfasis en el Espíritu de Dios, en buscar esa influencia poderosa de Dios en nuestras mentes. La clave, la humildad, buscar la humildad, buscar el arrepentimiento, pedir el Espíritu de Dios específicamente y obedecerle. No hay otra alternativa, no hay otras formas, no hay una forma corta de tener el Espíritu de Dios. No hay una trampa por ahí para tener el Espíritu de Dios. o para crecer en el Espíritu de Dios, para que Dios nos use, para que Dios nos ayude. Cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios o crecemos en el Espíritu de Dios, ¿qué es en realidad lo que recibimos? ¿Es una paloma que baja y se nos mete en la cabeza? ¿Qué es en realidad cuando recibimos el Espíritu de Dios? Yo creo que eso nosotros lo vamos entendiendo poco a poco, y tal vez no lo hemos entendido, yo pienso que no lo hemos entendido a cabalidad. ¿Qué significa tener el Espíritu de Dios? Eso que recibieron en el día de Pentecostés, los 120 y después los 3,000, y que también usted y yo recibimos. Yo tengo la convicción de que me arrepentí, me bauticé, y que la imposición de manos del ministro fue válida. ¿Por qué? Porque siento que las cosas han sucedido a través de los años y ya no es uno el mismo. Nosotros ya no somos los mismos. Pero que tenemos que ir creciendo, tenemos que ir creciendo. ¿Pero qué fue en realidad lo que sucedió cuando se nos dio el Espíritu Santo de Dios? Ese Espíritu que está en nuestra mente por la imposición de manos, ¿qué es? Acompáñenme a Isaías capítulo 11, versículo 1, para que vean en realidad qué fue lo que pasó. ¿Qué es lo que tenemos dentro en realidad? ¿Es una paloma? ¿Es agua? A veces porque la Biblia lo simboliza con el agua, con el aceite. ¿Es aceite de oliva en la cabeza? ¿O agua o una paloma? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que tenemos en la mente? ¿Qué es lo que tenemos en la mente? Hay que usarlo, por supuesto, hay que pedirlo. Isaías 11, versículo 1, sería bueno que anoten estas cosas que Dios nos dio para que nosotros explotemos eso. Isaías 11, versículo 1, dice lo siguiente: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu del Eterno. Y aquí se describen 5 cosas que vienen con el Espíritu Santo. Dice en primer lugar, Espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría. Entonces el Espíritu Santo nos debería hacer personas sabias. Sabias. No como el sabio Arquímedes, no como el sabio Isaac Newton. Sabias en lo espiritual. Espíritu de sabiduría y luego espíritu de inteligencia. Personas inteligentes, con chispa. Como que nos despierta más neuronas. Nos despierta más la mente. Y nos hace ver las cosas de diferente manera. Espíritu de inteligencia. Espíritu de consejo. Porque con esa sabiduría que Dios da por su Espíritu, entonces resulta que podemos aconsejar a otros. Y podemos decirle, no, las cosas son de esta manera, mira, te voy a ayudar. Yo creo que te puedo ayudar, creo que te puedo aconsejar. Espíritu de consejo. Y de poder. Espíritu de poder, lo vamos a tocar un poquito más adelante. Obviamente, como se nos dijo en la mañana, ¿poder para qué? ¿Poder para qué? En primer lugar, poder para vencernos a nosotros mismos. En primer lugar, poder para vencer nuestros propios problemas espirituales. En primer lugar. Y lo dice enseguida en el versículo 3. Le hará entender diligentemente, diligentemente el temor del Eterno. Da discernimiento espiritual. Da discernimiento espiritual, da profundidad espiritual el Espíritu Santo. Entonces dice sabiduría, inteligencia, consejo, poder y discernimiento espiritual. Le hará entender diligentemente en el temor del Eterno. El Espíritu de Dios entonces trae ciertas características que nosotros no podíamos tener de ninguna otra manera, de ninguna otra manera. Como el apóstol Pedro, el pescador, de repente empieza a hablar de cosas demasiado profundas. O el apóstol Pablo, el hombre que había sido educado en ciencia, en matemáticas, etcétera, que se burlaba de la iglesia de Dios, que perseguía la iglesia de Dios, recibe el Espíritu de Dios. Otra persona. Hubo un cambio radical. Obviamente, ¿cuál era la característica de Pedro, de Pablo, de Juan? Que ellos de verdad crecían en el Espíritu de Dios. ¿Cómo se crece? Humildad, arrepentimiento, obediencia, pedirlo. Cuatro simples palabras: humildad, arrepentimiento, obediencia, pedirlo. Y ellos crecían constantemente en eso que es tan maravilloso como es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando recibimos, como les decía, el Espíritu Santo de Dios? Hechos capítulo 1, versículo 4. Aquí nos va a dar algo más específico. ¿Poder para qué? ¿Poder para qué? Hechos capítulo 1 y versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Saben cómo estaban ellos? Muy tristes. Estaban muy deprimidos. Y noten lo que pasa, versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Recibiréis poder. El poder de Dios. Obviamente no es el poder total de Dios, pero es algo pequeñito del poder de Dios que Él nos da. Ese poder que sostiene, es fascinante, fascinante. Ese poder que sostiene las estrellas, que sostiene el universo. Ese poder con el cual Dios hace todo su orden universal. Y Él nos colocó parte de eso. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Yo les decía, poder para vencernos a nosotros mismos. Pero noten lo que dice aquí: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Poder para hacer la obra de Dios. Poder para hacer la obra de Dios. Hay una escritura que no la voy a leer, pero dice la Biblia: no por fuerza, no por armas, sino por tu espíritu. Las cosas se hacen no por la fuerza, no por armas, sino por tu espíritu. A través del Espíritu de Dios, si nosotros lo buscamos, lo hacemos crecer, entonces con el poder de Dios se pueden hacer muchas cosas, especialmente en nosotros mismos. Vencernos a nosotros mismos, especialmente, y hacer la obra de Dios. Versículo 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pero en el entretanto, yo les voy a enviar el Espíritu Santo, él dijo. El Espíritu Santo es parte de mí, él dijo. El Espíritu Santo es mi fuerza, es mi sabiduría, es mi entendimiento. Es como que yo estuviera allá. Y por eso Dios dice de una manera muy tremenda que si alguien tiene el Espíritu de Dios, tiene al propio Jesucristo dentro de. Es algo muy, muy fuerte. Y el apóstol Pablo entendió eso, que el Espíritu Santo era casi como que estuviera Dios en él. Y digo casi como porque obviamente Dios está en su trono y Jesucristo a su mano derecha, pero el Espíritu de Dios es su carácter, es su poder, su naturaleza. Noten lo que dice Gálatas 2:20 en relación a lo que entendía Pablo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Miren, detengámonos, reflexionemos. De verdad reflexionemos. Dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No Cristo el que está, o sea, directamente, pero es su carácter, es su poder, su naturaleza, su genética morando en mí, para poder hacer las cosas que Cristo hizo. Es algo profundo, es algo fuerte, es algo maravilloso, pero es así. Cuando Dios envía su Espíritu a nosotros, nos envía su sabiduría. Como ya lo leímos hace un momentito, nos envía su sabiduría. No solamente su poder, su sabiduría. Primera de Corintios 2, 6. Dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La sabiduría que discierne lo espiritual, la sabiduría que piensa espiritualmente, que tiene la ley de Dios en la mente y quiere actuar de esa manera. Versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ninguno de los gobernantes de este mundo ha conocido. Ninguno de los gobernantes religiosos de este mundo ha conocido. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Versículo 14. Pero el hombre natural, sin el Espíritu de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe, no las entiende, porque para él son locura. Aquello que antes era locura para nosotros, ahora no es locura. Ahora es lo que nos da la vida, ahora es lo que nos da entendimiento, lo que nos da ganas de vivir. Antes era locura. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Mi punto es que sin el Espíritu de Dios, verdaderamente, estas cosas son de locos. Dice, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. Versículo 16. ¿Quién conoció la mente del Señor? Miren lo que dice aquí. Miren. ¿Quién conoció la mente del Creador, del Todopoderoso? ¿Quién la conoció? La respuesta. ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Dios. ¿Nos podemos dar cuenta de qué pasa cuando recibimos el Espíritu de Dios? Es Cristo morando en nosotros. Es la mente del Padre Todopoderoso morando en nosotros. Yo pienso que no entendemos a cabalidad. Pienso que no. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo morando en nosotros quiere ser como Él. Quiere ser como el Padre. Quiere estar en su reino y quiere cumplir con las reglas para entrar a su reino, sin tener que ser vigilados, sin tener que ser dirigidos exactamente, porque tener el Espíritu de Dios es ser parte de ese círculo maravilloso y exclusivo que se llama la familia de Dios, con la misma mente, la mente de Dios. ¿Qué es lo que nos da el Espíritu de Dios cuando entra a nosotros? Nos da mucho consuelo en nuestros problemas. Nos da consuelo en nuestros problemas. Juan 14, versículo 15. A lo mejor nos estamos perdiendo la oportunidad de la vida si no tomamos en cuenta el Espíritu de Dios como debe ser. A lo mejor. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Miren cómo empieza. Acuérdense de las reglas para hacer crecer el Espíritu de Dios. Humildad, arrepentimiento, pedirlo, obedecer. Versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Consolador en nuestras aflicciones, el Consolador en nuestros problemas. El Consolador en nuestros tiempos bajos es una realidad, es así. Y por eso es que nosotros debemos tomarnos esa oportunidad. Entender que es el Espíritu de Dios morando en nosotros. Versículo 17, el Espíritu de la verdad, el que nos guía a la verdad, el que nos revela la verdad, el que nos enseña la verdad, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, como decía don Jaime en la mañana. ¿Cómo van a recibir el Espíritu Santo si no se arrepienten? ¿Cómo van a recibir el Espíritu Santo si la soberbia y la vanidad y el orgullo llena las mentes de todo este mundo? ¿Cómo van a recibir el Espíritu Santo de Dios si no se lo piden a donde deben pedirlo? ¿Y cómo van a recibir el Espíritu Santo de Dios si no obedecen? Es un imposible. Pero dice aquí el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve y ni siquiera le conoce. El Espíritu que ellos dicen que es el Espíritu Santo no es el Espíritu de Dios. El Espíritu equivocado les engaña a creer que es el Espíritu de Dios. Pero eso es lo tremendo del Espíritu maligno, que hace creer que todo están bien. Si matan, están bien. Si roban, están bien. Si mienten, están bien. Todos lo hacen. Todo está bien. Pero es el engaño del Espíritu equivocado. Versículo 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, miren lo que dice, miren, vosotros le conocéis. Los cristianos verdaderos le conocen. Y en la fiesta de Pentecostés se nos revela más. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros los no bautizados. Y estará en vosotros los bautizados. 18, no os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos. La iglesia de Dios, los cristianos verdaderos, no estamos huérfanos. Dios nos dejó su carácter, su poder, su genética, su sabiduría, para poder ir hacia adelante, para hacer la obra de Dios. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Claro que Él va a regresar en su segunda venida, desde luego, pero también Él envió su Espíritu Santo para hacer su trabajo, su obra y fortalecernos y cambiar e ir hacia adelante. Hoy es el día de tomar decisiones en relación al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene si uno nos humillamos. Como decía, si mi pueblo, ¿se fijaron en la letra? Si nos humillamos. Número dos, si nosotros pedimos el Espíritu Santo de Dios. Si nos arrepentimos, si obedecemos, hoy es el día. Hoy es el día. Para ustedes y para mí también. ¿Qué recibimos cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios? Recibimos la genética de Dios en nuestra mente. Recibimos el ADN de Dios en nuestra mente. De verdad, recibimos el ADN espiritual de Dios en nuestra mente. Para hacernos sus hijos. Romanos capítulo 8, versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El Espíritu de Dios no es de esclavitud. El Espíritu de Dios no es de tenernos apresados, de tenernos limitados. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. O filiación, el espíritu de filiación. ¿Qué quiere decir espíritu de filiación si lo traemos en términos físicos? El germen de Dios, el ADN de Dios, la genética de Dios. Haber recibido el espíritu de filiación, la genética de Dios en nuestra cabeza, en nuestra mente, para engendrarnos como hijos suyos, hijos engendrados de Dios. Nosotros somos el embrión del reino de Dios, la iglesia de Dios, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Padre Todopoderoso, el dueño del universo, es mi Padre. Y no estoy hablando en términos de que Él me creó. No, es mi Padre porque me engendró, porque me dio su ADN. Y a ustedes también. Es increíble. De veras, es increíble. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu ¿Qué sucedió con el Espíritu de Dios y el Espíritu humano? Se fundieron. El Espíritu de Dios fecundó al Espíritu humano. Se fundieron. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios. Hubo una fecundación espiritual. Su espíritu fecundó a mi espíritu carnal humano, mi mente, su mente. Versículo 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Ciertamente nuestra vida es de padecimiento físico, emocional, ojalá no tanto espiritual, porque lo espiritual está en nuestras manos. Lo espiritual de crecer en el Espíritu está en nuestras manos. Número uno, humillarnos ante Dios. Número dos, arrepentirnos. Número tres, pedirlo. Número cuatro, obedecer, como nunca antes. Versículo 17, si hijos también herederos, coherederos con Dios, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En la mañana se leyó una escritura y que la voy a leer de nuevo y con esa termino. Versículo 11. Si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, por el mismo Espíritu Santo que Dios tenía, que Cristo tenía, Él fue resucitado. Por ese mismo Espíritu, nosotros vamos a ser resucitados. En el entretanto, ese Espíritu que tenemos, aprovechémoslo. Hagámoslo crecer. Hagámoslo crecer. Dediquémonos, como venimos hablando durante todo este día. Y que Dios nos ayude a crecer en el Espíritu Santo y todo lo que eso conlleva.